Vamos regresando aquí en Cuba al Día este lunes 24 de marzo, ya como siempre a esta hora, diariamente, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, fin de semana bastante atareado, la verdad, trabajé sábado, viernes, casi todo el sábado, pero bueno, el domingo siempre hay un relax.
Bueno, pues, dándole seguimiento al tema venezolano para el cual, pues, contamos en breve con dos invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio. Antes me gustaría un comentario tuyo, preocupante la situación que hay según el diario Granma de los pescadores en la plataforma insular cubana tan rica marítimamente a nivel histórico. Pues ahora las tropas guardafronteras están encargadas de estos cubanos creativos que los pobres tratan de buscar un pargo, una sierra, un serrucho, porque si no la alternativa es la claria. Hasta el momento, en los últimos dos años se han ocupado 220 embarcaciones, según el diario Granma, de todo tipo, palanganas, balsas, una pequeña embarcación, y se ha impuesto multa por 500,000 pesos cubanos. Irónicamente, Omar, es la alternativa que el enfrentamiento de los cubanos libres en busca de algún pescado fresco, si no es agua dulce.
Bueno, fíjate, las tropas guardafronteras cubanas van a estar muy ocupadas, primero porque esta pesca furtiva, como ellos le llaman, pues no va a terminar, mientras en Cuba haya un problema alimentario y la opción de pescado para la población cubana sea claria por la libreta de racionamiento. Así que la pesca va a continuar, pero te digo que van a estar muy ocupados, también están ocupados tratando de capturar balseros que salen, también los guardabosques están muy preocupados con el nuevo incendio, con la tala de árboles indiscriminados. Es decir, el problema de las actividades, como ellos les llaman, actividad comercial ilícita en Cuba, es un problema que, como tú bien dices, constituye un medio de supervivencia para la población. Por lo tanto, eso no se elimina con medidas de penalización o de castigo. Eso se elimina brindándole a la gente la posibilidad de vender pescado libremente, de que florezca de verdad la libre empresa en Cuba.
Porque si de verdad es libre empresa, ¿por qué resulta tan claro y conciso que el control absoluto de las exportaciones de todos los crustáceos y el pescado de primera lo tiene el gobierno cubano?
Precisamente, es el monopolio estatal, no solo sobre eso, sino sobre toda la vida económica del país, el que genera esta circunstancia. Tomás, aquí en la ciudad de Miami la gente se para en una esquina y vende pescado, vende con una nevera ahí pescado que acabó de pescar, eso no es ningún problema, pero no va a poder competir con los supermercados. Entonces, en realidad, como hay una libre empresa, pues la gente no se ve en la necesidad de lanzarse. Gente que a veces, a lo mejor ni siquiera saben pescar, se lanzan a pescar simplemente para conseguir un sustento para su familia.
¿Cómo no? Estamos esperando de un momento a otro, según nuestra producción, nuestro querido colega Fausto Canel, la participación desde La Habana de Manuel Cuesta Morúa sobre una campaña que ha iniciado la disidencia cubana en apoyo a las protestas y al estudiantado venezolano. Pero sí ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, al coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social, Félix Velázquez. Buenas tardes nuevamente, Félix, y bienvenido. Bienvenido junto a Omar López Montenegro aquí a Radio Martí.
Bueno, gracias a Radio Martí, bueno, por la oportunidad. Sí, bueno, viviendo horas de tensión, producto del aniquilamiento moral contra nuestra diputada María Corina Machado, quien está dando dentro y fuera del país una lucha con hidalguía, los derechos humanos, en defensa de todos esos estudiantes caídos. El gobierno tiembla cuando María Corina Machado sale a la OEA y Panamá, la cual felicito desde aquí. Nos solidarizamos con ese pueblo demócrata que nos prestó la silla, el curul en OEA para que María Corina Machado pudiera decir todas las cosas que están pasando aquí. Y el gobierno de Maduro, de manera cobarde, tiene a sus cancilleres y a todos sus lacayos en la OEA para que la verdad no se sepa. En este momento tratan de aniquilar moralmente a la diputada María Corina Machado, porque es una de las diputadas que está dando una férrea lucha, la que ha demostrado que tiene una convicción de libertad, de patria, de democracia en los huesos, en toda su silla de la democracia enmarcada en una Asamblea Nacional que no está arrodillada, y frente a eso hay una persecución a María Corina Machado y el gobierno de Maduro y de Nicolás Maduro, que tratan de tirarse la de más hombres que los otros, se meten con esta digna mujer y la mandan a gavillar moralmente, a perseguirlas en los aeropuertos donde va, con sus círculos bolivarianos, con sus grupos de choque, tratando de amedrentar a María Corina Machado, y esta mujer, con una hidalguía, con una fuerza, como nuestros indígenas, como nuestros antepasados, como gente rebelde, se ha parado enfrente de este curul para decirle al gobierno de Nicolás Maduro que no se arrodilla frente a sus exigencias y frente a sus atropellos a los derechos humanos.
Félix, ¿qué medidas están ustedes contemplando tomar de alguna forma dentro de sus posibilidades? Porque evidentemente el régimen se está preparando para actuar en contra de María Corina Machado.
Bueno, ahorita todos los partidos alerta, pendiente cuál será nuestra respuesta. Queremos saber la definición, ya la dieron a conocer, es decir, ya nombraron al verdugo. Ahora tendrá que ella ir al Parlamento a que le allanen la inmunidad parlamentaria, y bueno, nosotros tendremos que tener una respuesta contundente, que ojalá que sea la organización de una marcha hasta la Asamblea Nacional, una marcha de las mujeres, porque esto tiene que ser de género, no permitir que a las mujeres se le humille, se les veje como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quien es el artífice de todo esto, manda que las vejen. Entonces, bueno, estamos esperando toda esta respuesta. Ellos van a tener en la Asamblea Nacional su acostumbrado meeting, su acostumbrado circo político para quitarle la inmunidad parlamentaria. Y no es la primera vez que persigan a un parlamentario, no es la primera vez que le allanan la inmunidad parlamentaria a un diputado electo por voluntad popular y electo por el pueblo, y ellos le pasan por encima la soberanía, hablan de patria, pero sin embargo arrasan todo lo que sea voluntad popular, todo lo que sean votos y todo lo que sea democracia. Entonces, bueno, estamos esperando, ¿no?, que ellos allanen completamente frente a la Asamblea Nacional para nosotros, bueno, salir en respuesta y tratar de organizar la mayor cantidad de protestas cívicas enmarcadas en la no violencia, pero que sean contundentes, porque aquí no puede ser que por antojo de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, de los verdugos, todos los diputados de la oposición se le allanen la inmunidad y sean presos y sean perseguidos. Creo que el gobierno de Maduro se está equivocando cuando trata de apagar la candela con gasolina y lo que hace es llevar a un nivel de confrontación un poco más preocupante, porque no puede ser que los diputados de la oposición tengan que correr como ratas, que tengan que correr como Hitler perseguía a los judíos. No, para nada. Aquí, en una sociedad democrática, tiene que valer el tema del diálogo. Mira, una de las cosas que nosotros estamos diciendo, Omar, cuando Zelaya tuvo el problema en Honduras, Hugo Chávez le dio la silla en la OEA para que Manuel Zelaya expusiera su problema en Honduras, lo ventilara a puertas abiertas. Bueno, María Corina Machado, en nombre del pueblo venezolano, fue a la OEA a mostrar todos los videos, y este gobierno cobarde, porque no tiene otro nombre, que le teme a la verdad, no permitió que María Corina Machado lo dijera. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a seguir con el tema de la protesta. Ojalá nuestros diputados hoy en la Asamblea Nacional se pronuncien de manera fuerte, sin genuflexión, con mucha hidalguía, con mucha entrega, y que el pueblo entienda que perseguir a un diputado es perseguir a toda la oposición venezolana. Creo que tiene que haber un mensaje al unísono, tiene que haber un mensaje de cohesión. Basta ya de que nuestros alcaldes, nuestros diputados sean tratados como ratas, que sean tratados como leprosos, que sean tratados como ciudadanos de segunda. Al contrario, nosotros estamos aquí dando una fuerte lucha desde el tema social, que es el tema de la escasez, la inseguridad y el tema de la corrupción, que son nuestras banderas, por lo cual estamos luchando, que el mundo sepa que no estamos tumbando aquí a Nicolás Maduro, no estamos haciéndole nada a Nicolás Maduro, que no sea una explosión civil de calle y de reclamos sociales, porque nosotros, quienes vivimos en los sectores populares, estamos dando cuenta de la necesidad de que no haya leche, no haya pañales, no haya alimentos de primera necesidad, y no conforme con eso ya tratan de copiar la libreta de racionamiento cubana, que no permite que los compañeros en el día puedan comprar dos productos y no puedan comprar seguido en esos establecimientos. Es decir, sigue el hambre, sigue la dominación, sigue la persecución, y frente a eso nosotros seguimos aquí iracundos, seguimos aquí indignados, como podríamos decir un buen término para señalar que el gobierno de Maduro está jugando con candela, y creo que no va a salir muy bien, porque el pueblo venezolano está decidido a buscar el progreso, a buscar el progreso, como lo decía mi papá, que hay que ponerse del lado de la sociedad que llevó el hombre a la luna y no de la sociedad de los socialistas. no es la sociedad donde obligan al balsero a lanzarse entre tiburones, no, es al contrario. Venezuela necesita progreso social, y el progreso social se consigue buscando aliados estratégicos que nos permitan salir de la pobreza. Si seguimos tutoriados por Fidel Castro y por Raúl Castro, lo más seguro es que consigamos más hambre. Y entonces, en ese sentido, nosotros quienes venimos de una visión progresista, tenemos que alzar nuestra voz de protesta para seguir la lucha por una Venezuela libre y democrática.
Mantente ahí, Félix. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Regresamos contigo allá en Caracas y, con buena suerte, intentaremos nuevamente establecer contacto en La Habana con Manuel Cuesta Morúa, miembro de la oposición, que han lanzado una campaña de apoyo a las protestas de los estudiantes en Venezuela. Regresamos aquí en breve.
Hoy en Contacto Cuba, los derrumbes que aún no han sucedido. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacen las personas en la isla? Con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Gracias.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba, a través de nuestras plataformas informativas Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí este lunes, 24 de marzo, en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos desde Venezuela, desde Caracas, conversando con el coordinador de Derechos Humanos del Partido de Progreso Social, Félix Velázquez. Félix, hemos hecho múltiples intentos. Como tú sabes, las cosas por allá, por el Caribe cubano, pues también son complicadas. Habíamos invitado a Manuel Cuesta Morúa, líder de Arco Progresista, que el pasado mes de septiembre del año anterior, 2013, se reunió en Praga, en la República Checa, con Leopoldo López, actualmente en prisión, el líder de Voluntad Popular, y firmaron una alianza de colaboración entre la oposición venezolana y cubana. Pues bien, desde este fin de semana, Félix, opositores cubanos recogen cartas en la sociedad civil, en nuestra querida isla de Cuba, en apoyo a las demandas de los estudiantes venezolanos. Afortunadamente, esa es la labor que se realiza, y desafortunadamente no hemos logrado establecer contacto con Cuesta, pero queríamos que tú conocieras que la sociedad civil cubana está en esta actitud. Adelante, Félix. ¿Perdimos a Félix también? También perdimos a Félix, Omar.
Caramba, parece que ya los testáculos... Los tentáculos se están extendiendo, ¿sí?
Sí. Bueno, no, interesante, Omar, que a pesar, vamos a ver si Fausto logra restablecer contacto con Félix, la realidad es la siguiente, que se ve de una posición como que está arremetiendo el gobierno de Maduro, pero a la misma vez hay muestras serias de debilidad en todas las medidas que están tomando.
Bueno, evidentemente, mira, un axioma clásico de la lucha no violenta dice que la represión no es una medida de la fortaleza del régimen, sino de su debilidad, porque cuando un régimen reprime es porque se siente amenazado. Uh-huh. El régimen, en una condición estable natural, no tiene por qué reprimir a los ciudadanos. Así que en ese sentido, la represión de Nicolás Maduro demuestra que todo el movimiento de desobediencia civil que hay en las calles de Venezuela está surtiendo efecto.
¿Cómo no? Ya tenemos de vuelta a Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Félix, cuando perdimos la comunicación contigo hablábamos de que de cara a un encuentro que sostuvieron activistas cubanos en septiembre del 2013 con Leopoldo López allá en Praga, la República Checa, desde este pasado domingo, activistas cubanos, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, pues se han dado la tarea de recoger firmas dentro de la sociedad civil cubana en apoyo a la lucha de los estudiantes venezolanos. Lamentablemente, como tú sabes, como son las cosas en Cuba, no ha sido factible establecer el contacto de Cuesta contigo en Venezuela, pero me gustaría un comentario tuyo al respecto.
No, bueno, en principio, felicitar esa iniciativa. Me quedo sorprendido, igual que cuando nuestra hermana Berta Soler nos decía que habían dedicado un domingo las Damas de Blanco para marchar a favor y en nombre del pueblo venezolano. Bueno, de verdad que esta iniciativa de recoger firmas dentro de la sociedad cubana nos levanta también la moral, nos permite tener fuerza, nos permite triangular, nosotros aquí alzados y ellos allá también, fortaleciendo cada día más los lazos. Eso que hacen allá, nosotros aquí lo vamos a divulgar, que la gente sepa que no hay genuflexión en Cuba. Aquí hay represión, sí, pero que hay hidalguía. Y eso es lo que necesitamos, triangular cada día más, que las redes se enteren, que la gente en Cuba sepa que le estamos dando fuerza, que el hacer nosotros lo propio aquí repercute en que Cuba sea una sociedad democrática, de principios, de oportunidades. Esas son las iniciativas que nosotros estamos impulsando. Las iniciativas que el Coco Fariña, que Berta Soler, que todos estos amigos, todos estos hermanos pueden hacer en función de socavar, de ir quitando las bases de una visión monolítica que por más de 50 años ha esclavizado todo el proyecto cubano, que es el tema del progreso, el poder que los ingenieros, los estudiantes y todos esos hermanos pudieran superarse y progresar. Bueno, hay que seguirle dando ese tema y de verdad que nos complace, nos llena de orgullo que nuestros hermanos en Cuba nos estén dando fuerza. Sean uno, sean tres, sean cinco, sean 5,000, nos da fuerza porque estamos aquí también peleando por ellos. La rebelión que hay aquí también va en nombre del pueblo cubano que ha sido oprimido. Y esas banderas de libertad, cada firma de un hermano cubano me da fuerza para salir a pelear por un mejor futuro, por mis hijas, por la patria, por la vida, por el derecho a ser libre. Y eso es importante, respaldarlo y que el mundo lo sepa, que no solo es todo el sistema cubano que está callado, está silenciado, no. Esos hombres, esas mujeres, para nosotros son héroes, son espíritus libres de transparencias con banderas libertarias, libres como el viento, aunque la costa y la dictadura los tenga presos, se comunican con nosotros desde la hidalguía, y eso es lo que necesitamos nosotros, fortalecer esos ideales, que Cuba sienta en nosotros fuerza, y nosotros ese granito de arena que ellos pueden mandar para acá también nos da un hálito de aliento para seguir la lucha, como decía Benito Juárez, con lo que podamos y hasta donde podamos, porque de lo contrario, si no unimos fuerza, nos va a llevar la corriente, y nosotros lo que necesitamos aquí es tener toda una unión, toda una cohesión para fortalecernos. De verdad que felicito a Radio Martí por este espacio, por esta oportunidad de poder triangular con nuestros hermanos en Cuba, porque es la única manera que el mundo se entere que no estamos de rodillas, no hay genuflexión y no hay silencio dentro de nuestro corazón.
Félix, hablando precisamente de esta, digamos, relación biunívoca entre los dos movimientos, por decirlo de alguna manera, tanto en Venezuela como en Cuba. Mucha gente en Cuba pues piensa que en caso de desaparecer el régimen de Nicolás Maduro, pues las cosas cambiarían en Cuba. ¿Tú crees que eso se va a producir de manera simultánea, espontánea, o requiere también algo más por parte de la oposición cubana?
Sí, no, sin duda. Merece poner, hacer un esfuerzo sobrehumano. Claro, al disiparse aquí este gobierno monolítico, es lógico que después, bueno, iremos a fortalecer parte de esas relaciones allá, como sea, ¿entiendes? Pero allá hace falta una disidencia, porque es verdad, no hay nada que perder, en Cuba no hay nada que perder. Ya los Castro le han perdido todo al pueblo, la esperanza. Entonces, bueno, por eso es que tratamos de articular con ellos, que ellos sepan que tienen que levantarse. Por eso los videos del Coco Fariña, de Berta Soler, los pongo en las redes sociales para que el mundo vea, para que se motiven, para que los hermanos, para que sus visitantes de Miami le digan en Cuba, oye, mira, tienes que ponerte las pilas, chico, móntate en esto, para que los hermanos fuera de Cuba les digan, oye, mira, te mando esta ayuda, pero tienes que sublevarte, vamos, porque lo hemos puesto aquí, hemos puesto los muertos, hemos puesto el cansancio, tenemos 15 años batallando, dándole duro. Bueno, entonces yo creo que es el momento de seguir articulando. Que ellos sepan que no es infructuoso, que no es imposible lo que están haciendo, que muy por el contrario, en la medida que más se sumen a las damas de blanco, a la iniciativa de Coco Fariña, a toda la disidencia cubana, eso es lo que a nosotros nos hace falta, enviarle fotos a ellos de cómo estamos aquí. Que la única manera, como sea, tenemos que hacerle llegar al pueblo cubano que lo que están haciendo son iniciativas importantes. De hecho, había visto en Facebook lo que tú habías puesto, Omar, que en una plaza había una protesta. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, que el pueblo cubano al unísono no está de acuerdo con eso, sino que hay espacios, reductos de disidencia, hay reductos donde la irreverencia se hace presente y el pueblo cubano no se cala los 300 gramos de azúcar, no, ya está bueno ya. Entonces tenemos que unificar esa fuerza, y eso pasa porque nuestros hermanos en Miami le envíen mensajes positivos a ellos allá, que sea difícil, no importa, pero nuestro trabajo es darle al subconsciente, vamos que sí puedes, vamos que sí puedes, vamos que sí puedes. En Venezuela hay una revuelta, que ellos también se enteren que estamos aquí peleando por ellos. Pero es importante la comunicación, el triangular, eso, un mensajito de texto, una llamada, como sea, es importante en esta lucha, como han sido las primaveras árabes. Se han caído por el desorden de los gobiernos, pero también por la unificación de un criterio y la decisión de ser libre.
Ahora, Félix, nos queda un minuto. Hemos asistido hoy al entierro en Caracas de lo que quedaba de la Constitución venezolana y el sistema judicial, con lo dicho por Diosdado Cabello.
Bueno, ellos la han asesinado de hace tiempo. Aquí la Constitución ha estado con una puñalada en la espalda de hace tiempo. Sin embargo, nosotros, bueno, seguimos con nuestros valores democráticos, el tema de los derechos humanos y la no violencia. Nuestro coraje cívico es lo que nos va a mantener de pie frente a ellos. Nosotros sabemos que la Constitución, ellos hacen de la Constitución lo que les da la gana. Nosotros como ciudadanos enmarcados en valores democráticos, en esto que estamos haciendo, esa comunicación que nosotros tenemos fuera, que el mundo se entere. Nuestro trabajo es deslegitimarlo, que el mundo se entere que son asesinos. Maduro aquí asesinó a 18 estudiantes y eso queremos que el mundo lo sepa. Que no puede ir con la chequera que camina por América Latina, no. Él tiene en la OEA a 5 países y a unas islas caribeñas que las compra con petróleo, pero la conciencia y la libertad no se compra por fuera. Diosdado aquí es uno de los hombres más corruptos del país, claro, y el mundo debe enterarse de eso. Y frente a eso seguimos en las calles con coraje cívico y sobre todo con la convicción de unos estudiantes que no se arrodillan y que están peleando por su futuro, claro, por el progreso y por una Venezuela libre y democrática.
Gracias, Félix, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Gracias a Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social Venezolano. Ya como todos los días a esta hora, o este lunes, inicio de la jornada semanal laboral, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes. ¿Qué pasa ahí, Omar? ¿Qué pasa?
Le estoy arreglando el micrófono, se lo estoy colocando en una buena posición.
Qué caballeroso tú eres.
Toda mi vida.
Aquí había más asientos, más micrófonos disponibles.
Bueno, pero ya estoy acá acomodada y no queda mucho tiempo, así que voy a aprovechar ya para empezar con las sugerencias que tiene martinoticias.com para el día de hoy. La historia más leída se titula Los nuevos bares y clubes privados de La Habana. Una historia que ha gustado muchísimo y que precisamente habla de estos nuevos ricos cubanos que no solo se dejan ver, sino que hacen alarde de su riqueza personal. Y por supuesto, el periodista explica que esto es un porcentaje pequeño de la población cubana, por supuesto, pero de que sí existe, y describe el fenómeno, describe cómo se comportan los lugares que frecuentan, y me parece que es, a fin de cuentas, una parte de la vida, la realidad cubana, que vale la pena conocer también.
La nomenclatura, los hijos de la nomenclatura y los parientes de los hijos de la nomenclatura.
Sí, correcto, ese también es el 90%, queda un 10% para la gente que recibe dinero de aquí del exilio.
No, y también están los trabajadores de firmas privadas en Cuba. Correcto. Y están los, bueno, hay casos, ¿no? Y me gusta esta historia porque describe, claro, esos casos, ¿no?
El que no está es el cubano de a pie, lo dice la historia.
No,
también.
Eso está muy claro también. Otra de las más leídas es la nueva columna de Juan Almeida, se titula Cuba busca inversionistas con vieja estrategia publicitaria. Y ya su nombre, pues básicamente lo explica. Y tiene que ver con la nueva ley de inversiones que en estos días pues va a ser analizada y aprobada. Y entonces vemos todo esto como una novedad. Almeida dice que no hay tal novedad, es lo mismo de siempre. Es esa misma, digamos, estrategia para atraer nuevos inversionistas asegurando seguridad, pero que la historia, pues ya esta película la hemos visto.
Como dice el refrán, perro viejo no aprende nuevos trucos.
Y por supuesto, Lisandrita, todo lo de Venezuela, que fluye muchísimo, disponible en nuestra página.
Por supuesto, estoy adelantando la nota que me voy a encargar precisamente yo de escribirla, el audio de aquí de Cuba al Día, de toda la entrevista que ustedes hicieron hoy.
Muy triste el caso de esa
muy
mujer,
triste,
la esposa del alcalde.
Muy triste. Y la estoy adelantando ya para que el que no la pudo escuchar acá en Cuba al Día, pues pueda entrar a nuestra página y ahí también escuchar el audio y leer la historia.
Bueno, muchas gracias, Lisandra.
Un placer.
Como siempre, regresa mañana y espero que encuentres en el martes un mejor micrófono.
Claro que sí, claro que sí.
Esto suena muy bien,
siempre,
la verdad.
Mejor.
Gracias, Lisandrita. Como todos los días, Dios mediante, te esperamos mañana martes a la misma hora. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Juanito está tan emocionado que se le olvidó hasta la música hoy.
Así van las cosas.
Así van las cosas, aquí van las cosas. Gracias, Omar. Te esperamos como siempre mañana. Extensivo las gracias a nuestro colega Juanito Pendaza en el control técnico, como siempre. Y hoy en la producción contamos con la presencia aquí de nuestro colega Fausto Canel. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso.